una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Gracias, George Q, por estarnos acompañando ahí en los controles técnicos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio de Genios, Poetas y Locos, donde vamos a hablar acerca de un montón de cosas que están sucediendo en este acontecer diario. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en la Delegación Ixtapa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Y como cada semana le doy la más cordial bienvenida a mi buen amigo César Gilbert. ¿Cómo estás?
Un placer estar con ustedes.
Manuelito Canela.
Igualmente, muy buenas tardes y ojalá y empiece ya una nueva temporada de menos ciclones.
Que nos No, Manuel, vamos empezando.
No, ya se va a acabar.
De aquí hasta noviembre se va a acabar.
¿Todo eso?
Claro.
Pero aquí ya no va a haber.
Pues faltan, eran 12, faltan, no son 19 o 12, algo así están pronosticados.
Pero nos dio un buen susto.
Siete. Nancy, ¿cómo estás?
Bien, gracias,
Miguel. Nancy Rosas.
Sí, aquí. Gracias por la invitación.
¿Cómo les fue este 15 de septiembre? Bueno, el pasado 15 de septiembre. ¿Sintieron ese fervor patrio o no? Oye, ¿sabes qué he notado? Que las escuelas no han hecho los honores a la bandera. No sé si habrá algún cambio de la...
Bueno, aquí
sí... ¿Sí le tocó?
Sí, está en el segundo grado de kinder, de preescolar. Y de hecho él está muy entusiasmado con la bandera.
¿Ah, sí?
Yo creo que es su primer encuentro cívico con la bandera. Entonces tuve que comprarle una de tamaño caguama. Y la pasé y la colgamos en el barandal y todo. Pero todo eso es por iniciativa de él. O sea que por lo menos en un preescolar sí funcionó la idea del entusiasmo patriótico a partir del símbolo patrio,
¿no? Pues bien importante.
Yo vi otro en donde se ve que están representando a los niños héroes y a Juan Escutia, que se suponía que se iba a arrojar con la bandera.
Que le falta de valor.
Y el chamaco pues va y empieza a decir ahí lo que tenía que decir, y le empiezan a decir que se arrope en la bandera y que se aviente de una altura de un metro, y digo, no, se raja el hombre, y no logró el fervor patrio, se le vino abajo.
Así es, pero estaba viendo esta importancia de generar el amor a la patria, el amor a la bandera que generalmente se nos inculca en la escuela a través de estos homenajes todas las semanas.
¿Y tú viste eso, que no están prohibiéndolo?
No sé si están prohibiéndolo, digo que en la escuela que está frente a la casa, su casa, las semanas que llevan de clases no he visto que hagan estos honores, que me llama mucho la atención porque es una escandalera que mira, quieres o no, te despiertan a las 8 con
los
tambores.
Los homenajes y todo.
Pero
eso
me llamó mucho la atención que en estas últimas semanas no ha habido eso.
Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre sobre el patriotismo y el nacionalismo. El nacionalismo me parece que es uno de los sentimientos más retrógrados, más divisionista,
patrioterismo,
de sospecha terrible, ¿no? Y que da pie a muy diversa clase de fundamentalismos.
¿Como el nacionalsocialismo?
Una cultura, no, bueno, sí, también tiene una dosis, pero esa es otra cosa. Una cultura que técnicamente se llama parroquial, en el sentido de que de aquel que cree que su lugar es el mejor del mundo, independientemente de si haya conocido o no otros lugares. Esa clase de
nacionalismo
que acaba siempre en manifestaciones muy terribles, muy torpes, de chauvinismo y cosas demás. En cambio, el patriotismo tiene que ver con el ensalzamiento de algunos valores que tienen que ver con la solidaridad, con el altruismo, con la entrega, con el desinterés, con una serie de valores cívicos para la convivencia. Entonces, una cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser patriota, ¿no? Entonces, los nacionalistas, bueno, hay desde las derechas más reaccionarias y también de izquierdas ultras, no abonan nada a la solidaridad entre los pueblos. En cambio, el patriotismo, pues tiene que ver con el amor al terruño, con un sentimiento de, se le llama a veces querencia, incluso el historiador, el autor de El Pueblo en Vilo, que hizo una microhistoria del pueblo en que nació, habla de esa querencia como la matria, ¿no?
La matria.
La matria, ¿no? Para a diferencia del referente nacional, ¿no? La matria es el amor a tu terruño, a tu querencia natural del lugar con que naciste, pero es un apego, digamos, que no implica la suposición de que porque tú quieres a tu terruño, lo ensalces como el mejor de que otros lugares, ¿no? Porque finalmente pues, es un accidente nacer en tal o cual lugar, en cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hubiésemos nacido en China, estaríamos hablando del mandarín, ¿no?
Claro.
Entonces hay que quitarnos la idea de que los niños que nacieron en Estados Unidos son muy inteligentes porque desde chiquitos hablan inglés. No, hablan así porque en ese contexto su lengua materna les da para masticar el inglés como de esa manera, ¿no?
Claro,
y no hay una dificultad intrínseca en los idiomas, así nada de que, híjole, qué bueno que nací en México, porque si estás con Japón no hubiera podido hablar japonés, no se dan así las cosas.
Oye, ¿y el patrioterismo? ¿Sería lo mismo que el nacionalismo?
Pues ya es la forma falaz, falsa, de pose, ¿no? De asumir valores patrióticos que en el fondo no sientes, ¿no?
Claro.
Y creo que en relación con el festejo del grito, sí podemos ver un enorme y favorable contraste, debo decir, entre el patrioterismo de esas fiestas así que derrochaban muchísimo dinero, invitando a representantes de todos los países y la gran élite empresarial de México, y
claro,
esa forma austera donde iban caminando hacia el balcón y no había una sola persona, ¿no? Ese es un dato que puede leerse de muchas maneras. Desde luego, una lectura puede ser así como ese es populismo que está engañándonos con un falso con una falsa austeridad, o puede ser una medida republicana de moderación y de equilibrio para demostrar que ese grito de los mexicanos lo tenemos por dentro y que no tenemos que gastarnos el dinero del pueblo en unos banquetes donde solamente una apretada élite asiste, ¿no?
Claro. No, sí me llamó mucho la atención precisamente la manera en cómo en esta ocasión, a diferencia de otros años, incluso con Calderón, la gente no está solo, le gritaba al presidente, ¿no? Se notaba esa identificación con el presidente y con esas ganas de ser parte de una sola cosa. Y creo que fue una de las ceremonias, o al menos de los gritos más, de en los años que recuerdo, más motivos y más sinceros que recuerdo.
Sí, yo creo que en esa parte está muy bien. No es accidental, es por lo que ha estado trabajando AMLO durante los últimos 20 años de su vida, con toda intención, lo ha logrado. En ese aspecto me parece que es impecable. Ese logro no es accidental, esa comunión. Si tú recuerdas los gritos con con Peña Nieto, que le gritaban ladrón,
asesino, etcétera.
¿No? Y otras que tenía que ver con Calderón, pues es un contraste muchísimo. Pero tampoco hay que exagerar en el sentido de que esas virtudes que sí encontramos en esa práctica exclusiva, le sirva para gobernar bien en otros aspectos, ¿no?
Claro.
Simplemente hay que considerarlo y hay que tomarlo, digamos, como en lo que vale, por lo que vale, ¿no?
Claro.
Eso no lo hace mejor gobernante en otros aspectos, pero por lo menos en ese, por el que ha trabajado muchísimo, me parece muy bien. Por ejemplo, esta idea de austeridad, le ponemos todas las palomitas que sean posibles, pero cuando viene el problema de la austeridad respecto a, por ejemplo, los gastos en cultura o los gastos en investigación científica, me parece que ya se malentiende el concepto de austeridad y produce un montón de equívocos, como el que está metido ahora algunos críticos, digamos, de cómo se están haciendo las cosas en CONACYT o en el Sistema Nacional de Investigadores, y ahí donde hay el sentido de austeridad pues no pega, ¿no? Porque si hay un entendido de que, por ejemplo, los académicos en este país tienen privilegios, me parece totalmente falso. Cualquiera que sepa cómo están los sueldos para los profesores universitarios, ya no digamos los de tiempo completo, sino los profesores que por unas clases van a impartir lo que saben, a veces por mera solidaridad, el monto que les pagan por esas clases es verdaderamente irrisorio, ¿no? Insultante y ofensivo.
Pero son los que no están en el sindicato. ¿O también los de sindicato?
No, los de sindicato.
¿Los sindicatos les va mejor?
Les va mejor, pero en sí lo que se paga como salario directo, digamos.
¿Tú cuánto consideras que debería ganar un profesor?
Bueno, respecto de la Universidad de Guadalajara, podría decir que para que estuvieran las cosas tranquilas tendría que ganar 3 veces más de lo que gana ahora. O sea, necesitaría un aumento del 300% para que se equiparara esto. Pero no es el asunto de la Universidad de Guadalajara. En otros aspectos, la Universidad de Guadalajara no es la palabra adecuada, pero es descriptiva. Podría ser privilegiada porque tiene un montón de presupuesto, pero para el gasto de la universidad. Y no es para mal, porque finalmente somos la segunda universidad del país y la primera, que es la UNAM, bueno, es un monstruo tremendo que tiene.
Dicen que más de la mitad del presupuesto se lo lleva el pagar trabajadores.
Sí, pero no todos son los trabajadores universitarios. Son trabajadores, bueno, sí universitarios, pero administrativos. Hay sesgos, hay cosas que hay que revisar. Pero lo que sí quisiera señalar es que es tan corto el salario directo que hay que inventar un montón de programas de apoyo y de estímulo para poder subsanar esto. Entonces, si juntas todos esos estímulos, es probable que un profesor tenga un sueldo digno, pero con eso no opera la jubilación. La jubilación se va como
claro,
más de la mitad abajo de todo lo que percibe en la práctica. Y entonces queda, pues...
Oye, hablando de jubilación, ¿quién sabe cómo le va a ir a las personas que estén empezando a jubilarse ahorita con el nuevo sistema? Que parece que no les va a ir nada bien.
Parece que no muy bien, pero vuelvo a insistir, es que son discutibles las ideas de la austeridad en función de los escenarios en que se plantea. Pero en el que tú marcaste, que tiene que ver con los festejos, tiene 100 palomitas,
sí,
desde mi punto de vista. Ya... donde le pondremos los taches tendría que ver en otras clases de autoridad, de austeridad, ¿no?
Claro. Oye, por cierto, hablando de austeridad y de presidentes, el pasado jueves, si no mal recuerdo, vino Felipe Calderón, expresidente de México, a Puerto Vallarta, a reunir firmas para la creación del comité de su proyecto político México Libre en Puerto Vallarta. Y a mí me causó mucha... Me hizo cuestionarme mucho en el sentido de que quien fue el hombre más poderoso de México, y creo que él fue el que metieron a la Cámara de Diputados escoltado porque no lo dejaban pasar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Cómo el hombre más poderoso, que en su momento fue el hombre más poderoso de México, viene a pedir un voto y no llega a más de 150 personas? Bueno, la impopularidad de la que es
Pues digamos que ahí hay una especie de de sobreestimación de la falta de memoria histórica de los mexicanos, ¿no?
Se piensa que fueron muchos, pero 150.
150 se me hace una multitud para... Yo creo que no debía haber habido ninguno, conociendo un montón de cosas, ya que ex post, ¿no? Ya pasaron. Entonces, digo, quizá en el momento, bueno, pues uno queda la sospecha de que a lo mejor no está enterado el presidente, o a lo mejor, si lo asesoraran mejor, no sé, uno pudiera disculparlo en algunos aspectos, pero ya todo lo pasado, ya sabemos que
no hay accidente. Lo que más lamenté, que se pusiera a criticar a otro presidente cuando él tuvo la oportunidad de hacer todos los cambios que está criticando, haciendo y diciendo. O sea, no me pareció moralmente...
Yo creo que no hay punto de comparación. Calderón llegó al poder con una cuota de legitimidad totalmente cuestionable. Hoy en día, todavía hoy en día no se puede saber si realmente ganó o perdió, ¿no? Ya no digamos que si hubo fraude, no, sino con la contabilidad pura, simple y llana, que llegó a realizarse, no hay posibilidad de demostrar que ganó, ¿no? Entonces, ya con de hecho, esa falta de legitimidad, inmediatamente la cambió por una supuesta legalidad para entronizarse a través del planteamiento de una guerra contra el narcotráfico.
Que resultó peor a todos.
Que resultó peor, pero no hay, si uno revisa su plataforma de promesas, ¿no? Durante la campaña, en ningún momento dice, si me suben al poder, yo voy a dar la lucha contra el narcotráfico, lo cual es por lo menos un argumento poderoso.
Fue un acto desesperado
para
de
señalar que necesitaba, ¿no?, hacer algo, ¿no? Yo creo que vio muchas películas que hacen en Estados Unidos, donde cuando un presidente de Estados Unidos se deslegitima, hacen una guerra. Y hay una película maravillosa de Robert De Niro, que es un asesor político, y de un presidente que está totalmente a la baja. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y se inventan una guerra, y entonces toda la película es los datos de una guerra que no existe, contra un país que no existe, contra un conflicto que no existe. Y pero claro, con el discurso patriótico, etcétera, etcétera, logra sacar del hoyo a ese presidente. De esas películas hay muchas. Yo creo que una de esas influyó en el presidente para en aquellas funciones, para decir, bueno, estoy cuestionado, lo que puedo hacer es hacer una guerra para que creen en mí.
Claro. Algo así, 7:18, hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
De nuestra amiga Laura Fisher, esperemos pronto tenerla nuevamente por aquí, a ver qué nuevas producciones discográficas tiene. Saludos a Mario Fernández por escucharnos cada semana. Muchísimas gracias, Mario, siempre te acuerdas de nosotros. Amparo Ábrego, muchas gracias. La Canelisa presente. Señora Leslie, qué gusto saludarla. Señorita, ya hace algunos años que no la veo, espero verla muy pronto. Le mando muchos, muchos saludos, es un placer saludarla. Otro tema que me gustaría que platicáramos, a ver qué opinas, mi querido César, desde tu óptica. La semana pasada hubo una tal Jimena García, si no mal recuerdo, que tuiteó en precisamente el día del grito de independencia, que cómo no dejan caer una bomba en el Zócalo, nos daría mucha ayuda a todos. Bueno, ha recibido una paliza, un linchamiento digital, vamos a llamarlo así, de la que ya le hicieron pedir perdón, ya la mandaron con el psicólogo a que le hagan una evaluación física y psicológica. Y bueno, eso es más o menos, me acordé de lo que le pasó a ¿cómo se llama el que? ¿Nicolás Alvarado? ¿El que hizo la crítica a Juan Gabriel?
Sí, a Nicolás Alvarado. Pero son dos críticas totalmente
diferentes. Digo, bueno, Nicolás tiene un cierto nivel y perfil. Aparte, no era mala su crítica, era interesante. Pero esta chava, que siendo piloto aviador se ponga a decir ese tipo de cosas. Y yo precisamente ese día volé por esa línea aérea. O sea, y de repente dije, no, sí me hace sentir incómodo, inseguro que una loca inmadura que tenga ese tipo de ideas, por más broma o chiste mal gusto que haga, pues lo diga, ¿no?
Pero ella no representa, no es la representante, no es la de comunicación de la aerolínea. Sé que es la imagen de la aerolínea, pero a veces...
Pero ya ves cómo le impactó a la...
Independientemente de representar o no una opinión individual de esa manera, es alarmante porque es un síntoma de algo más grueso, más escondido. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que un tipo como Donald Trump puede ganar, ¿no? Y con ese discurso, ¿cómo puede ganar? No, lo cierto es que hay un montón de gente que no es Donald Trump, pero que está muy afín a ese tipo de estrategias, de odio, de xenofobia, etcétera, etcétera. Entonces, lo preocupante no es que Donald Trump diga las sandeces que dice, lo preocupante es que hay un montón, lo suficiente como para hacerle ganar una elección, de gente que piensa como él. Entonces, haya sido broma, haya sido lo que sea, el que coloque en el imaginario social este tipo de situaciones es una provocación que sí me parece que merece todo el escándalo que,
la censura
que ha tenido. Asimismo, cuando se hacen esas alusiones de que hay otros presidentes que les pasan estas cosas malas y que esté un poco calentando el ambiente, digamos.
Y de Puerto Rico también hizo una declaración
sí, lamentable, entonces, ¿no? Ese tipo de cosas sí vale la pena considerarlas porque en el fondo nunca sabes cuándo si hay un loco que se toma en serio este tipo
digo,
de cosas.
Digo, ya tuviste el pensamiento, ¿no?
Y entonces sí reverbera de una manera especial y sí produce una especie como de oxidación, ¿no? De ciertas neuronas que miden el pudor, la prudencia, ¿no? La sensatez. Y entonces, de pronto empieza a tomar naturalidad la idea de, bueno, pues, si se muere alguien, pues no pasa tanto, etcétera, etcétera. Y claro, eso se va a trasladar, no digo que directamente por esa afirmación, pero esa se hace una coalescencia con otras y otras y otras y otras y otras. Y de pronto alguien encuentra natural que eso pase, ¿no?
Sí.
Guardadas todas las proporciones, pero hay datos alarmantes de cómo hoy los sicarios de los de ciertos grupos organizados pues tienen 12, 13 años, ¿no? Que es la edad, digamos, yo creo que mínima que se necesita para tener la fuerza para jalar el gatillo, ¿no? Entonces, mientras tengas personas que estén dispuestas a eso, se corre graves peligros. Ahora, esas personas, ¿cómo se entrenaron? Pues quizá no con el dedo índice que jala el gatillo, pero sí con el botoncito.
Con un clic.
Que uno va manejando en cierta clase de videojuegos y los va preparando mentalmente para esto, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay un montón de películas, y digo un montón porque son más de una, donde, digamos, las guerras del futuro... Los grandes héroes de ese futuro son niños que se prepararon jugando en las maquinitas.
El juego de Endor, ¿no? Creo que se llama. Es una novela.
Es una de las películas donde los grandes pilotos y matadores, ¿no? Se entrenaron aparentemente jugando en las maquinitas y en la película los transportan a ese mismo tablero de juego, pero donde las armas son en la película letales, en serio, ¿no? Bueno, pues este es el mismo tipo de entrenamiento que va generando esta naturalidad de que, bueno, pues, no estaría mal, ¿eh? Bueno, no lo digo en serio, pero, ay, pues, mire, así se hace la limpieza étnica, ¿no?
¿A ti qué te pareció, Manuel?
Bueno, yo creo que el gran riesgo no es tanto el que la gente hable imprudentemente, sino que estamos acostumbrándonos a que a través del famoso internet o las redes sociales, todo se vuelva una amenaza por todos lados. Y ya no es... ¿Quién puede evitar? Todo lo que vemos ahí, nadie lo puede evitar. Y se corre como un reguero de un día para otro, así como viste esa noticia, que pues, yo la vi también igual. Hay cosas peores que se están difundiendo ahorita, actualmente, y amenazas terribles que cualquiera suelta de la manera más irresponsable. Y ahí ya no hay cosa de que hay que hablar con prudencia o hay que pensar antes de hablar. Ahí es, quedó escrito, y quedó escrito para que lo lean millones de gentes.
Y así le fue.
Y eso es lo que hace muy triste que México esté ahorita totalmente metido en esa situación.
Y lo malo es que, insisto, en que se forman, digamos, de las reiteraciones y repeticiones se forman como estructuras, y esas estructuras pueden modelar un pensamiento. No, no es la verdad o la mentira. De hecho, hay muchísima verdad en los documentales, en la información que tenemos acerca del cambio climático, la forma en que estamos destruyendo el planeta. Hay muchísimo. Incluso hay todo un discurso organizado, Al Gore y compañía, que difunden cómo estamos destruyendo el país. Y ahí, como no reverbera en las zonas de intimidad donde alguien puede decir, claro, pues no importa, no tiene tanto eco como el hecho de que resulte como una buena idea, cualquiera que tenga significado de buena idea, hacer tal o cual cosa, ¿no?
No, pero, y además, digo, pues, está expuesto a gente de todas edades, y ya es meterle la idea a gente, ya aparte siendo mujer, ¿no? Que es muy violento para que una mujer piloto, que se supone que estamos en una época en la que las mujeres tenemos ya como más acceso a más cosas, que una mujer piloto es como wow, ¿no? Alguien a quien admirar, y que haga ese tipo de ajá, es como muy lamentable. Y qué bueno que también hay ese tipo de autocensura, ¿no? Dentro de las mismas redes sociales, en la que los demás empiezan a cuestionarle ese tipo
De
declaraciones.
Pues sí. Muy lamentable. 7:30 hacemos la segunda pausa de este espacio y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y vean nada más qué belleza de música de Laura Fischer, mi querido César Gilabert. Bueno, pues hoy tenemos la participación de nuestra buena amiga Silvia Álvarez Bustos, quien nos va a hablar acerca de un tema bien interesante que se va a realizar en la Unidad Municipal Administrativa, si es correcto, curso de prevención de desastres para desastres naturales y animales. Y esto viene a colación porque obviamente cuando hay alguna tragedia, algún terremoto, algún huracán, pues los salen perdiendo siempre más que los humanos son los animales, porque a ellos, pobrecitos, nadie les hace caso. Entonces, este tipo de cursos va a ser muy importante para que las personas que estén muy interesadas en este tipo de temas puedan acudir a este evento que se va a realizar próximamente, mañana martes. Pero ¿quién mejor que nuestra buena amiga Silvia Álvarez Bustos para que nos platique acerca de la plática que dará la doctora Claudia Edwards? Amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Genios, Poetas y Locos.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel, y muy buenas tardes también a todos los que te acompañan ahí en cabina y al auditorio, obviamente, de Genios, Poetas y Locos. Bueno, pues comentarte que es hace relativamente poco tiempo cuando precisamente se está incluyendo ya a los animales como el plan, o dentro del Plan Familiar de Protección Civil. Estamos hablando de que en el 2017 ya fue cuando las autoridades a nivel federal vieron la necesidad de ya contar con estos planes ante la contingencia. ¿Por qué, Miguel Ángel? Bueno, pues en el tema de los animales de compañía, animales de familia, pues se empezaron a topar con el asunto de que había familias que eran evacuadas, y bueno, eran evacuadas y ellas querían salirse con todo, su perro, su gato y el perico, ¿no? Y ellos no estaban preparados estaban para recibir humanos, pero no para recibir animales. Incluso se daban los casos donde la gente no quería evacuar sus viviendas y no llevaba pues a sus compañeros de cuatro patas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues fue la misma ciudadanía, la misma población la que conllevó o obligó a las autoridades pues a ya incluir a los animales de compañía. Y bueno, hace relativamente poco, como te comento, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, fue el que ya empieza a recomendar que se implemente este plan familiar de protección civil y que incluso haya ya refugios temporales donde se puedan recibir a los animales de compañía en caso de desastres naturales. Y bueno, ya lo vimos, por ejemplo, en el susto que nos dio aquel famoso huracán Patricia, que quedó en, precisamente gracias a Dios, solo un susto. Y sí, nos topamos con gente en los refugios temporales que llevaba a sus perros, que llevaba jaulas con sus gatos. Y bueno, incluso gente que preguntaba, oiga, yo tengo tantos perros y quiero evacuar, me pidieron que evacuara porque estoy en zona de riesgo, pero me los quiero llevar, ¿no? Entonces, bueno, dadas estas circunstancias, Miguel Ángel, pues aprovechamos este tema que va de la mano de la Semana Nacional de la Protección Civil. Y gracias, pues, al comandante Adrián Bobadilla, quien también aceptó de muy buena gana ser partícipe de este curso de preparación para desastres naturales y animales. ¿Qué se va a pretender en este curso, Miguel Ángel? Explorar la oportunidad y viabilidad para incluir a los animales en los planes de desastre, sobre todo concientizando a los médicos veterinarios y al público en general y obviamente grupos protectores de animales sobre la importancia de estar preparados para este tipo de eventos naturales, que sabemos Puerto Vallarta es vulnerable en todos los flancos, ¿no? Desde el tema del mar hasta el tema de sismos. Entonces, este martes, o sea, mañana, 24 de septiembre, en punto de las 4 de la tarde, en la unidad municipal administrativa, se va a llevar a cabo este curso, que va a tener una duración de 4 horas. ¿Y quién lo imparte? Pues lo imparte la doctora Claudia Edwards. Ella pertenece a la Sociedad Humanitaria Internacional Capítulo México. Ellos han sido parte del equipo que tiene ya experiencia en el tema de rescate de animales en otros países. De hecho, desafortunadamente, otra miembro de este organismo internacional pues no pudo venir porque precisamente se encuentra ahorita en las Bahamas con este huracán que azotó bastante fuerte allá, y se están haciendo cargo de todo el tema de rescate, ver los refugios temporales que todavía tienen algunos animales. Y bueno, ellos nos van a compartir parte de su experiencia. Como puedes ver, pues van bastante adelantados en este sentido. Invitarlos a que nos acompañen mañana. El evento es totalmente gratuito, abierto a todo el público, y pues los esperamos ahí, Miguel Ángel.
Pues excelente oportunidad para que vayamos todos a conocer un poco o ampliar nuestra cultura general sobre estos temas. Pero oye, a propósito, aquí en Puerto Vallarta ya tenemos algún tipo de
albergue
para los animales.
De albergue como refugio temporal, bueno, se puede implementar lo que es en el Centro de Control y Salud Animal. Ajá. Algún tipo de albergue sí se ha contemplado. De hecho, en el pasado huracán que por ahí nos pasó rozando Lorena, se contempló adecuar algunas jaulas o dejar espacio en algunas jaulas para, en caso de ser necesario y recibir, obviamente pues no podríamos recibir una gran cantidad, pero por lo menos tener para casos de emergencia, recibir algunos animales. Obviamente se busca, Miguel Ángel, general en las autoridades federales, el que puedan etiquetar recursos precisamente para ampliar lo que son los centros de control y tener en cuenta este tipo de necesidades, que bueno, sabemos que con el cambio climático, sabemos que puede darse de un momento a otro, podemos tener estas contingencias y pues simplemente estar preparados, o sea, tener esta cultura de la prevención. Entonces, esperemos que se logre también algún día que se etiqueten recursos para estos refugios. Sin embargo, nosotros en el centro de control, bueno, se prevé siempre y se dejan espacios cuando viene un fenómeno de esta naturaleza, sobre todo con el tema de huracanes, ¿no? Que en ese sentido son, entre comillas, benévolos, porque nos están avisando con tiempo, con incluso días de anticipación, que se están acercando, no así con los sismos, que bueno, sabemos que en este momento puede generarse uno sin previo aviso.
Así es. Bueno, pues ahí está la cápsula animalera con esta invitación para de curso de preparación para desastres naturales y animales. Gracias, Silvia.
Muchas gracias y un saludo, Miguel Ángel.
Hasta pronto. Ahí está el curso para que usted vaya, se dé una vuelta y aprenda más, conozca más sobre este tipo de situaciones. Sabremos de películas, mi querido César. ¿Qué tienes preparado? ¿Qué viste? Oh. Antes de irnos al corte, ahorita viene nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez a ver qué nos platica, pero mientras...
Bueno, yo he visto series, sobre todo relacionadas con investigación criminal, y hay un programa donde se trata, había dicho que se llamaba investigación, pero es el contexto de que los investigadores investigan a los sospechosos sin abogado, o con abogado, pero tienen 2 horas o un tiempo delimitado para conseguir la declaración. Si no, si no logran que ellos
confiesen,
bueno, pueden quedar libres o pueden meter una serie de trámites que haría imposible atraparlos, aunque la evidencia estuviera en su contra, ¿no? Y lo interesante es que en el mismo contexto aparece casos alemanes, casos ingleses, casos franceses, casos de España, ¿no? Y es bajo el mismo procedimiento. Entonces es un así como un contra el reloj. Uh-huh. Y tienes que convencerles de que hable en determinado tiempo. Y claro, los que están siendo entrevistados y todo, digamos, si son 2 horas, 1:45 se la pasan diciendo sin comentarios, mi abogado me ha dicho que no conteste, tengo derecho a estar callado, etcétera, etcétera. Y a base de estarlos haciéndoles preguntas y presentándoles las evidencias que se van formando, pues los van se van inquietando y tratan de ajustarse a que no van a declarar nada hasta que finalmente pierden la cabeza y acaban aceptando o negando,
claro,
o inculpando, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero aunque el mecanismo supuestamente es el mismo, llama la atención cómo logran, digamos, romper esa resistencia a no, desde luego, declarar, ¿no?
Y diferentes protocolos de cada país.
Y son diferentes protocolos, pero la lógica es la misma, ¿no? Por lo menos en los lugares donde hay juicio verbal, ¿no? En México
estamos empezando,
pero y allá bajo la idea de que pues, se cumple la ley. Y donde desde luego sí hay también casos de corrupción y demás, pero tienen otro cauce, tienen otros riesgos y demás, ¿no? No es que ellos sean impolutos, ¿no? Sino que para ellos la corrupción es más cara, hay más riesgo, tiene que implicar varias cosas. No es que uno sean así como que, ay no, yo soy incorruptible. Pero sí, soy incorruptible por 100 euros, ¿no? Mm. Pero si ya estamos hablando de 400,000 euros, pues igual ya puedo reconsiderar mi posición ética, ¿no? O sea, son situaciones para contrastar con lo barato que resulta corromper en México, ¿no?
Así claro. Es. 7:45, hacemos la segunda, la última pausa de este espacio informativo. Pues sí, informativo también, informativo. Y continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
It's been so long. Can't even remember.
7:47. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y ahora la voz de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien hoy nos va a hablar de una película. Pues no es interesante, pero él la eligió, se llama... otra vez repíteme el nombre porque...
Midsommar.
Midsommar, mi querido Sebastián.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Midsommar. Noches a ti, a tu auditorio.
Midsommar.
Sí, la cinta Midsommar, dirigida por Ari Aster, cuya ópera prima, El legado del diablo, pues ya tuvimos la oportunidad de platicarla hace un par de añitos. Este director de cine de terror que raya, bueno, entre lo psicológico, en su primera entrega también tocó temas paranormales, y ahora regresa con esta cinta que, para empezar, ya en su tiempo de duración, pues supera bastante a Hereditary, con una duración de 2:30. Midsommar, pues narra los hechos que le suceden a un grupo de amigos, guiados por un un sueco que los invita a su comunidad para que conozcan las festividades de las que son partícipes él y su familia. Y bueno, si con el legado del diablo Aster hablaba como de la herencia, ya no digamos física, sino ¿cómo decirlo? Una herencia emocional, una herencia de los traumas. En esta película, pues Aster más bien empieza a hablar como del dolor que uno arrastra y qué es lo que hace con ese dolor. Un dolor que se transforma en esta cinta en una serie de eventos desencadenados de manera sumamente escalofriante, pero con una sutileza de la cual ya había presentado él en su ópera prima, con una sutileza que no da pie a echarse para atrás. Un dolor que aparece, que no cierra, que parece cicatrizar, pero que termina volviéndose una explosión sumamente caótica, que termina volviéndose una experiencia que repercute en los demás, ¿no? Nuestra protagonista, una chica que pierde a sus padres al ir a este campamento, a esta comunidad sueca, empieza a tener estos recuerdos de su familia, los cuales la llevan a revivir, resignificar, repensar la relación con su novio, la relación que tuvo con su familia, el impacto que le causa estos eventos. Y solamente podemos decir que todo lo que ya vimos en El legado del diablo aquí se potencializa, se vuelve una hipérbole. Toda esta cuestión de las sectas, toda esta cuestión del oculto, de los traumas que ya mencionamos, adquiere, digamos, una categoría tremenda. Digamos que Aster, no quiero decir que mejora, sino que se refina. Refina el sentido del horror que ya se estaba perdiendo en esta época. Refina el sentido de la angustia, de la depresión. Podría decirse que es una película que toca temas que parecieran como alejados de la contemporaneidad, pero no, porque vuelve a hablar de los temas de las enfermedades mentales, ¿no? Y los vuelve una cosa horrorosa. Uh-huh. Digo, de por sí ya lo son, pero aquí lo vuelve un horror que se mete debajo de la piel, que perturba hasta las personas, más estoicas. Yo salí de la sala, acabo de salir de la sala hace un par de minutos, y mi compañero y yo estábamos sumamente impresionados, estábamos sumamente tensos. Y cabe destacar que es una cinta que no se basa, digamos, en esta serie de sustos gratuitos y de brincos, como de nuevo ya lo ha demostrado, sino que se basa en la evolución emocional de la protagonista, ¿no?
¿Pues está buena?
Curiosamente es una película que está dividiendo audiencias, no hay que negarlo. La crítica y gente que conocemos la ha rechazado rotundamente, y en cambio otras personas han declarado sentirse sumamente apesumbradas, en un sentido, digamos, satisfactorio, si es que puede decirse eso. Para mí sí es una obra excelente. Yo creo que de lo mejor del cine de terror que hemos visto este año, al menos.
O sea que este temblor en tu voz no es porque estés nervioso, porque te metió un buen susto la película.
¿Perdón?
Que ese temblor en tu voz no es porque estés nervioso, sino por el susto que te metió la película.
Sí, digamos que todavía estoy procesando la emoción de la cinta. Ahora sí que pues nada, o sea...
O sea, está calientita
la... No vaya a pasarla bien para nada.
Claro.
Pero sí va a salir gratificado por estas emociones fuertes que maneja Aster de nuevo, con una maestría ya a otro nivel, ¿no?
O sea, entonces, a ver, así como como dicen el pan calientito recién salido del horno, ¿qué calificación le pones?
Esa película para mí se lleva un 8 de 10.
¡Oh, mira! Sí, te ve que te metí un buen susto, entonces. Está bien. Tendremos que ir a verla. No, me convenciste.
Sí, es recomendable. De nuevo, ya estamos siendo conscientes de que va a dividir audiencias. Esta es una cinta que va a dividir audiencias definitivamente. Pero creo que eso mismo es la que la hace bastante interesante, ¿no?
Muy bien. Pues mi querido Sebastián, muchísimas gracias por compartirnos esta película que por lo que veo se está estrenando apenas hace 2-3 días, ¿verdad?
Sí, apenas se estrenó la semana pasada, tengo entendido.
Ok, la película se llama...
Midsommar.
Midsommar.
Midsommar, sí.
¿Es como el nombre del pueblo o qué? ¿O la tradición?
Pues
o la...
Es la traducción como del solsticio de verano, ¿no? Del verano, en sueco.
Ok, muy bien, mi querido Sebastián, muchísimas gracias por hacernos partícipes de esta crítica en Cine Crítica. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. Bueno, pues ya escuchamos a nuestro buen amigo Sebastián, que le puso 8 de 10, así es que eso fue una calificación alta para sus estándares. Entonces, que también, salió recién del cine, no tuvo tanto tiempo de pensarla, pero bueno, lo que dice. Mira, en cuanto a nuestra amiga Marina de los Santos, nos manda alguna información de lo que está haciendo o lo que será ahí en el Centro Cultural. ¿Cuál le dice? Taller de Gestión Cultural, Estrategias de Comunicación Digital para Proyectos Culturales, imparte la maestra Carla Preciado Robles, este jueves 26 y viernes 27 de septiembre, de 4 a 8 de la noche, sede auditorio del Instituto Vallartense de Cultura. Es un taller sin costo, así es que es cupo limitado. Pónganse abusados quienes quieren aprender a hacer gestión cultural. Por otra parte, están las brigadas culturales, talleres, presentaciones y activaciones recreativas, sábado 28 de septiembre a la 1 de la tarde en la plaza principal de la delegación Las Juntas. Vayan ustedes a participar, lleven a sus niños, es bien importante porque estas brigadas culturales hacen mucho por la creatividad de los chicos. Sí, querida Nancy, tenías una buena recomendación.
Pues una recomendación que quiero hacer es de una serie de documentales que está en Netflix, que se llama En Pocas Palabras. Son alrededor de 20 documentales que pueden ver pues bastante fácil, porque duran de 15 a 20 minutos. Tocan diferentes temas y es una forma diferente de hacer documental, ¿no? Tocan diferentes temas como música, la marihuana, cómo trabaja la mente en cuanto a la música, astrología, si hay vida en otros planetas, pero no en cuanto a que ver si sí hay o no hay, sino por qué nos preguntamos o buscamos ver si hay vida en otros planetas, sobre el uso correcto de los signos de admiración en internet, cómo han ido evolucionando.
O sea, arte, cultura general.
Sí, uno de los temas que me gustó a mí fue de los eSports, que es eSports, que es...
¿Qué es eso?
Considerar o no a los juegos electrónicos como un deporte, ¿no? Eso está como
bueno,
muy
bueno, se ponen a prueba habilidades. Yo tampoco
ya
pensaba que el
estadios.
Automovilismo fuera deporte, pero resulta que sí.
¿Cuál?
El automovilismo.
Claro, ajá. Y pero es que ya llenan estadios, ¿sabes? Para enfrentarse unos contra otros y pues ya tienen una cantidad de gente. Pero bueno, está muy padre. Es mucha información, muy rápida, que es la narrativa es muy rápida. Hay que verlos dos o tres veces.
Apunto, ¿cómo se llama?
En Pocas Palabras.
En Pocas Palabras. Bueno, ya tengo algo que ver esta noche.
Y bueno, pues imágenes de archivo, fotos, datos, estadísticas. La verdad es que están padres y pues están bastante bien explicados. Es periodismo explicado.
¿Qué le vas a recomendar al público, mi querido Manuelín Canelín?
Bueno, precisamente me ha tocado como una cosa casi accidental un programa de más de 2 horas de una entrevista que se le hizo al ex presidente Luis Echeverría. Y me pareció verdaderamente increíble cómo está tan vigente todas las, actividades de los expresidentes con relación al actual. Entonces, fue más de 2 horas y media. Hay una serie de documentos y de pláticas que tiene acerca de todos los temas actualmente vigentes, que me pareció que fue muy interesante con lo tuve.
¿Y cómo se accede a esa información?
Bueno, es el programa en que se llama Clio,
que lo produce pues una
Krause. Historiador Krause, ¿no? Bueno, y antes de despedirnos, nuestra amiga María de los Santos nos manda la muestra del ciclo de cine mexicano 70s y 80s, Veneno para las Hadas, este miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche. Y después tendríamos que ver, a ver, vamos a ver qué más, Retrato de una Mujer Casada, que es el miércoles 9 de octubre. Lugar sin Límites, el miércoles 2 de octubre. Y Naufragio, que se llama miércoles 16 de octubre. Pues hay buenas películas ahí en el ciclo de cine mexicano, ahí en el Centro Cultural. ¿Cuáles son? 7:59:36, mi querido George Q. Gracias, gracias, mi querida Nancy Rosas, gracias. Manuel Canela, César Gilabert, Miguel Ángel Ocaña Reyes, el micrófono. Gracias, por supuesto. Ah, perdón, me faltaban Adriano Mijangos y Ricardo Magdaleno Sánchez. Saludos, muchísimas gracias. Hasta dentro de 8 días.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.